El cine del siglo XX.
Por Víctor Alvarado y Antonio Panizo. Bienvenidos a una nueva edición del cine del siglo XX. En el programa de hoy les hablaremos de pesca. Pero no se asusten, que no les vamos a comentar documentales de Harry Sedal o del Capitán Cousteau. Les vamos a sorprender, ya que nunca un tema tan tonto aparentemente como la pesca pudo dar tantas buenas películas como las que hoy les proponemos. Comentaremos la popular Moby Dick de John Huston, la divertida Su juego favorito de Rock Hudson, la interesante El río de la vida del director Robert Redford, la paranoica historia de Big Fish de Tim Burton o la fantástica película de aventuras de Victor Fleming, Capitanes Intrépidos. Pero antes de comenzar, como siempre, saludar al codirector del programa, Antonio.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Aquí estamos una vez más para ofrecerles un programa entretenido donde tendremos, como siempre, curiosidades, anécdotas y de todo un poco. Y como tú bien decías hace un momento, pues en principio el tema parecía que iba a dar poco de sí, pero que va. Cuando tú me lo propusiste, yo pensé que no íbamos a encontrar muchas películas con la calidad suficiente, pero una vez que nos hemos puesto a investigar y a buscar documentación, la verdad es que salen muchísimas. Y nos dejamos algunas de las que también se podría haber hablado si hubiéramos ampliado un poco el tema a los peces o temas parecidos, como por ejemplo un 2-3 Splash con Tom Hanks y Daryl Hannah, todas las películas de Disney, Un pez llamado Wanda, y bueno, pues muchísimas de las que les podríamos haber hablado.
Sí, muchísimas de dibujo animado, como Buscando a Nemo, La Sirenita, un pez que se llama Yo soy un pez, una película que se llama Yo soy un pez, que es muy divertida, de una película de dibujos animados, El espantatiburones, y o sea, cómo no acordarnos de la serie Los Snorkel. ¿Tú te acuerdas, Antonio?
Sí, no la he visto muchas veces, pero alguna que otra vez he visto algún trocito de algún capítulo. Y me hacían mucha gracia los muñequitos, los personajes, pues tenían un tubito en la cabeza y yo pensé que le habían puesto ese nombre por ponerle un nombre pues llamativo, sonoro, pero que va, es que en México a bucear se le dice snorkelear, y si no me equivoco es que en inglés se dice bucear así, ¿no?
Sí, el cacharrito en el que lleva los buzos para respirar en superficie se llama snorkel. Ese es el nombre, yo creo que por eso le pusieron ese nombre. Bueno, vamos a empezar ya con la siguiente película. Le vamos a hablar de Capitanes Intrépidos, una película dirigida por Victor Fleming, el director de películas como El mago de Oz y La isla del tesoro. El reparto que tenemos o que nos ofrece esta película es bastante interesante. ¿Tú qué opinas de él?
Pues la verdad es que sí, tenemos muy buenos actores. Freddy Bartholomew, que es un niño que pues en los años 30, 40 hizo bastantes películas. Hizo alguna de... es que nunca me acuerdo, El pequeño Lord, creo que se llamaba la más famosa. Tenemos a Spencer Tracy, que le vamos a contar. Algún día le dedicaremos a él la sección de grandes actores. Tenemos a Lionel Barrymore, que era, si yo no me equivoco, el tío de Drew Barrymore, la chica de Los Ángeles de Charlie. Melvin Douglas, que es un actor que a nuestros oyentes jóvenes puede que no les suene mucho, pero hizo grandes comedias también en esta época. Mickey Rooney, otro actor conocidísimo. Y bueno, por comentar uno más solamente, tenemos también a John Carradine, que es el padre de David Carradine, el famoso Kung Fu. Y los aficionados al cine de terror de los años 30 conocerán perfectamente de quién le estamos hablando, porque hizo muchísimas películas de este género.
Sí, por decirle algo de Freddy Bartholomew, decirle que fue la gran estrella masculina del mundo infantil, de cine infantil norteamericano. Fue uno de los grandes líderes junto a Sidney Temple. Yo creo que fue el segundo que más cobró, con un sueldo de $2,500, que para un niño en esa época pues estaba bastante, bastante bien. Luego, por hablar un poco de la historia de la película, pues es la historia de un niño mimado por su padre desde la infancia, que se casa en un transatlántico en el que viaja, y este niño es recogido por un barco de pesca. Durante 3 largos meses aprenderá a comportarse como un hombre, de la mano de duros pescadores. Es una película por la que Spencer Tracy recibió su primer Oscar. Y bueno, hay que decir que esta película también fue nominada. El tema más importante de la película quizá fue la banda sonora, que es muy conocida y que se ha utilizado para hacer muchos anuncios de publicidad, sobre todo para el tema de pesca de inmaduros, con la canción "Ay, mi pescadito, deja de llorar, ay, mi pescadito, no llores ya más". Era una cosa así. Es una película sobre todo que trata el tema de la conversión, de cómo un niño maleducado es capaz de purificarse mediante el esfuerzo y la superación personal. Explica cómo al conocer una realidad tan dura, cualquier hombre de buen corazón puede convertirse en una excelente persona. Hay que destacar la interpretación de Freddy Bartholomew y de Spencer Tracy, sobre todo en una escena en la que Spencer Tracy se encuentra atrapado por los mástiles y las velas del barco, y hay un diálogo bastante intenso e interesante. Hay que decir que no es una película para ver en familia y que sobre todo puede hacer que los niños y jóvenes pues amen un poco el cine clásico.
¿Alguna curiosidad tienes de esta película, Víctor?
Simplemente lo del Oscar que te he comentado y lo de la banda sonora que ha sido utilizada para anuncios.
Sí, es que de las películas clásicas de esta época es muy difícil encontrar curiosidades. Alguna que otra vez aparece alguna, si a nuestros oyentes les gustan este tipo de cosas, hay una dirección que se llama imdb.com, que es el archivo más importante que hay sobre cine en internet, y lo único que pasa es que está en inglés, pero el que sepa, se defienda más o menos, es fácil entender bastantes cosas, y vienen curiosidades también. Les repito, la dirección es imdb. Y ahora ha llegado el turno ya de hablar de Moby Dick, una película producida en el Reino Unido en el año 56 y que dura 116 minutos, dirigida por el gran John Huston, que también participó en el guión junto a Ray Bradbury. Ahí está basado el guión en la novela de Herman Melville del mismo título. Los intérpretes son Gregory Peck, Richard Basehart, Leo Gen y los Samuels. La historia supongo que la conocerá todo el mundo, pero para que estén un poco despistados la repito. El capitán Ahab está al mando de un barco ballenero que sale al mar para capturar ballenas otra vez. Pero al cabo de unos días, los nuevos tripulantes se enteran de que el capitán tiene una obsesión, que es matar una ballena blanca que hace bastantes años le arrancó una pierna. Por eso el capitán Ahab lleva una pierna de palo. Su odio contra la ballena es tan grande que está dispuesto a sacrificar su vida, la de sus hombres y el barco entero por matar a Moby Dick. Aquí lo más destacado de la película, bueno, aparte que es una gran película de aventuras, es que logró reunir a tres de los mejores narradores estadounidenses del siglo XX. John Huston en la dirección, Ray Bradbury en el guion y Orson Welles como actor, aparte de Gregory Peck, que está muy bien. Y luego pues le quería comentar yo unas cuantas cosas que dijo el director con la película. Dijo lo siguiente: se ha discutido demasiado sobre el sentido de Moby Dick, pero yo creo que Ahab es el hombre que ha comprendido la impostura de Dios y su búsqueda de enfrentarle cara a cara bajo la forma de Moby Dick para arrancarle la máscara. Y ahora viene lo más gordo de todo. Dijo esto: la película era una blasfemia extraordinaria y estoy estupefacto de que nadie haya protestado. Representa sencillamente la más importante declaración de principios que yo he hecho y he seguido mi película más importante. Y teniendo en cuenta que yo he visto mucho de las películas como el de su padre, pues el acompañantes, los terminales de películas, como los terminales de películas, pues a todo aquel que nos tiene que conocer, ¿tú qué nos podrías comentar, Víctor, bien de la película o del director?
Pues, hombre, por comentarte algo de John Huston, hay una anécdota muy divertida, y es que cuando estuvo rodando, la razón de que rodase la película La Reina de África fue porque quería irse de caza con su amigo Humphrey Bogart y hincharse de whisky. Fueron los dos únicos que no se pusieron enfermos en el rodaje de, no sé si era malaria o algo así, gracias a que bebían, en vez de beber agua, pues bebían whisky. Y por comentarte algo del rodaje, decir que la ballena se hizo en los astilleros de Canarias, según tengo entendido.
Pues sí, exactamente. Se hizo, a ver dónde lo tengo. Sí, parte de la película se rodó en Canarias durante las Navidades del año 55 y la ballena se hizo en unos astilleros del Puerto de la Luz y de Las Palmas, que era una ballena enorme, hecha casi de tamaño natural. Bueno, ya que estamos con las curiosidades, les voy a comentar alguna más. Como por ejemplo que gran parte de los críticos pensaron que el rostro de Gregory Peck era demasiado limpio, dice, supongo que ahora lo entenderán, para reproducir el oscuro interior del personaje, un hombre obsesivo y atormentado por su ansia de venganza. Y la que más me llama a mí la atención es que al parecer Moby Dick existió de verdad. Y un ballenero que se llamaba el Essex fue atacado y hundido por un agresivo cachalote en 1820 en el Océano Pacífico. Era un barco de 24 metros y medio, pero bastante antiguo, y la ballena que lo derribó, según comentó el superviviente, el único que hubo, que es lo mismo que ocurre en la película, era más grande todavía que el barco, o sea que era gigantesca. Luego tengo también por aquí que Gregory Peck rodó una miniserie para la televisión australiana en el año 97, que aparecía ya pues bastante mayor, haciendo esta vez el padre Maple, que es el papel que hacía Orson Welles en la película de John Huston. Y bueno, pues ya para ir terminando, en su memoria John Huston recuerda el rodaje en las Islas Canarias y cuenta cómo la secuencia es una de las últimas en la que el brazo del capitán Ahab se mueve al vivir de las olas en el lomo de la ballena blanca. Pues dice que surgió de una forma imprevista gracias a una mezcla de fortuna y buen hacer por parte de los técnicos locales, o sea españoles, que llevaban sobre las olas a la gran maqueta del animal.
Bueno, pues la siguiente película que les vamos a comentar es El río de la vida, una película del director Robert Redford, que ha hecho bastantes películas con temas bastante interesantes como La leyenda Bagger Vance, Quiz Show, Gente corriente, por la que recibió un Oscar, y sobre todo de destacar a este director por el Festival de Sundance de Cine Independiente, que la verdad que es muy interesante porque abarca todo tipo de temas, de la izquierda a la derecha, de la religión al ateísmo, y la verdad que es muy muy interesante. No sé, Antonio, ¿tú qué opinas de ese festival, si sabes algo?
Pues precisamente vengo de allí, de haber asistido al festival. No, es una broma, claro. Sí, hombre, Robert Redford ha hecho bastante por el cine independiente, que en Estados Unidos es muy importante. Aquí prácticamente es, podríamos decir que es desconocido, salvando pues unas cuantas excepciones. Pero es un cine que allí se hace, pues básicamente, para que lo entiendan, es no buscan sobre todo el éxito en la taquilla, que vayan muchos espectadores a verla, así que se recauda una gran cantidad de dinero, sino que cuidan mucho pues el argumento de la película, las interpretaciones y todos los apartados técnicos. Y allí, pues en muy poquitos años, este festival que patrocina Robert Redford, él fue el que lo creó concretamente, se ha hecho muy famoso, y toda película que tenga éxito en Sundance es un referente que luego va a ser vendido a todos los países del mundo y que va a funcionar muy bien, lo cual es una cosa bastante buena porque de ahí están saliendo directores jóvenes pues bastante, bastante buenos también.
Seguimos con El río de la vida y decirle que es una película basada en un hecho real escrito por Norman MacLean. Hay que destacar que en todas las películas que hemos cogido para hoy, casi todas han sido escritas por grandes novelistas, como por ejemplo Capitán Intrépido, que se me olvidó decirlo antes, fue escrita por Rudyard Kipling. Y esta película de la que le vamos a comentar recibió el premio Pulitzer, o sea que la verdad que hemos escogido bien. El reparto lo componen Craig Sheffer, Brad Pitt, Tom Skerritt y Nicole Bardet, entre otros. El argumento es bastante sencillo. Norman y Paul MacLean han sido educados por su padre, un pastor protestante, bajo una dura disciplina que los ha marcado profundamente. Pasan los años y Norman se convierte en profesor y se enamora, mientras Paul se ha quedado en casa y se está autodestruyendo como motivo de beber bastante alcohol. Sin embargo, hay algo que siempre les mantendrá unidos a estos dos protagonistas: el río donde aprendieron a pescar. Es una película que cuenta que los problemas se pueden solucionar contando con la familia. La pesca se puede decir que sea la excusa para dar vida a la historia. Por cierto, la forma de pescar con mosca es bastante curiosa. Si quieren se la comento un poco: se coloca en el anzuelo una mosca y se empieza a agitar la caña como si la mosca estuviese volando. Y los peces, que se alimentan de este tipo de insectos, pues al vuelo pues prácticamente cazan a la mosca y se produce la pesca. Es una pesca muy curiosa que llama bastante la atención. Hombre, ya para terminar, decir que este género, esta película está orientada más al género femenino. Aunque el tema de la pesca puede enganchar o hacer morder el anzuelo, nunca mejor dicho, a los hombres, porque es un tema que la verdad apasiona bastante, sobre todo en ciudades costeras, en la pesca le encanta el género masculino. Y yo creo que es una película que no debe faltar en ninguna biblioteca, porque aporta bastante al cine. Tiene una magnífica fotografía, sobre todo orientada a la pesca y al río en el que se centra todo el argumento de la película.
Sí, aquí ocurre como en otras películas dirigidas por Robert Redford, como El hombre que susurraba a los caballos, que están basadas en las relaciones humanas fundamentalmente. Son unas películas con cierto toque intimista, no van a ver ustedes persecuciones ni nada por el estilo, ni nada espectacular, pero son interesantes porque son películas que te llegan al corazón y te hacen pensar un poco.
Sí, además es una película que recibió un Oscar por el mejor guión adaptado, que eso es para mí uno de los premios siempre más importantes que puede recibir una película, y que también fue nominada por tres más.
Y yo creo que ha llegado ya el momento, Víctor, si te parece, de que hablemos un poco del actor de este que hemos elegido para el día de hoy, que es el protagonista de la siguiente película, que ahora después ya les desvelaré cuál es, pero ya se lo hemos dicho al principio, que es Rock Hudson, un actor que se hizo famoso sobre todo por sus comedias, pero también se desenvolvía muy bien en los dramas. Entonces Víctor les va a comentar ahora la biografía de él y yo después pues les hablaré de sus películas más importantes. Solamente para empezar, decirles una pequeña anécdota, que el Rock Hudson abandonó los estudios bastante pronto y se enroló en la Marina. Y allí sirvió a las órdenes de un teniente llamado Robert Taylor, que todos nuestros oyentes sabrán quién es perfectamente, claro.
Sí. Bueno, pues es una gran estrella cinematográfica, sobre todo de los años 50 y 60. Nació el 17 de noviembre de 1925, hijo único de Kay y del mecánico Roy Scheller, una pareja que se separó a principios de los años 30. Este actor logró un puesto de trabajo en el servicio de correo, ya que no le gustaba demasiado estudiar. Y después, como dice Antonio, ocurrió la Segunda Guerra Mundial y volvió a Los Ángeles para realizar su nuevo trabajo, que fue el de camionero. Pero su atractivo físico fue valorado por Henry Wilson, ya que este actor mandó fotografías a este representante y este le hizo prácticamente debutar con la Universal, con la que firmó un contrato bastante grande. Luego hay que decir que, bueno, las películas ya las va a ir comentando Antonio, pero yo creo que el director que mejor le supo sacar provecho fue Douglas Sirk, que hizo bastantes películas como Obsesión, Solo el cielo lo sabe o Escrito sobre el viento. Creo que llegaron a ser nueve actuaciones en las que tuvo la relación que tuvieron tanto el director Douglas Sirk como este actor. Contrajo un ficticio matrimonio en el año 1955 con Philip Gaze y se divorciarían 3 años después. Dicen que por motivos homosexuales, ahora le comentaremos. Luego hay que decir que en los años 70 abandonó el cine y se dedicó más a series televisivas, como por ejemplo la serie Magnina. Y bueno, no nos debemos olvidar de la serie que en España tuvo tantísimo éxito como fue Dinastía, en la que también Rock Hudson pues hacía un papel. Bueno, Rock Hudson fallecería de SIDA el 2 de octubre de 1985. Él decía que lo contrajo por una transfusión, aunque dicen mucha gente del cine y de los alrededores decía que fue por relaciones homosexuales con algunos individuos. Fue algo que la verdad que sorprendió muchísimo en España y llamó mucho la atención, sobre todo a las mujeres, que no pensaban que un hombre tan atractivo y tan varonil pudiese ser homosexual.
Sí, además una cosa muy importante, que Rock Hudson fue el primer actor que anunció públicamente que padecía el SIDA, lo cual era un tema totalmente tabú en la época en la que él lo hizo, que fue en el año 84. Y bueno, películas hizo muchísimas. Seguro que todo el mundo ha visto alguna película de Rock Hudson. La primera en la que participó con un papel bastante pequeño fue Escuadrón de la Muerte en el año 48, dirigida por Raoul Walsh. Luego hizo Winchester 73, Horizontes Lejanos, las dos dirigidas por Anthony Mann. También El Capitán Panamá, Historia de un Condenado, Rifles de Bengala, Escrito sobre el Viento, que tú ya lo has comentado, Gigante, que por esta película del año 56 fue nominado al Oscar.
Tengo yo un recuerdo de Gigante. Fue una de mis grandes récords así como niño de aguantar una película, porque era una película de quizás de las más largas, junto con El Viento se Llevó, que se habían visto hasta ahora en la televisión. Y la verdad que hice duros esfuerzos para aguantar y conseguir ver esa película, que para un niño de 8 años tenía bastante mérito.
Sí, y como decía, fue nominada al Oscar, pero finalmente no se lo llevó él, ¿verdad, Víctor?
No, se lo llevó Jules Brunner, creo que fue.
Exactamente, Jules Brunner por El Rey y Yo. Y bueno, pues la mayoría de las películas que he dicho hasta ahora son películas o bien comedias o dramas o alguna del oeste, pero hizo otro tipo de películas como Nido de Águilas, es una película bélica de Albert Mann, Tobruk de Arthur Hiller y Estación Polar Cebra de John Stanford. Y una que es una película que a mí me encanta, que no es un western de los más conocidos, que se llama Los Indestructibles, de Andrew V. McLaglen, creo que lo he dicho bien, que hace un papelón impresionante de un oficial del ejército sudista que da la réplica a John Wayne, que es también un oficial de alta graduación del ejército del norte. Y luego ya pues voy a terminar con dos curiosidades, que es que fue su profesora de interpretación Sophie Rosenstein la que le hizo cambiarse el nombre para que fuera uno más comercial, y se puso precisamente Rock Hudson por el río Hudson y la roca de Gibraltar, que es una cosa que tenemos aquí muy cerquita. Y luego esta me ha gustado mucho, que es que durante la premiere de en Los Ángeles de 2001 dice en el espacio, Rock Hudson se levantó en mitad de la proyección diciendo, pero bueno, ¿qué diablos es esto? con lo cual pues nos corrobora la opinión que tenemos Víctor y yo de que esa película pues es bastante mala.
Pues sí, la verdad que esa película ya hemos comentado alguna vez y es una película soporífera, así que tenemos cosas en común con Rojas.
Bien, y vamos a continuar con la película que protagonizó, como les decía antes, que es su juego favorito. La película del año 64 dirigida por Howard Hawks. Y además de Rob Hudson aparecen Paula Prentiss, María Persici y John McNiven. Aquí nos encontramos con Roger Willoughby, que es un vendedor de artículos de pesca en unos grandes almacenes de la ciudad de San Francisco. Y en este vendedor, pues sus clientes confían ciegamente porque piensan que es un auténtico experto y un aficionado a la pesca. Sobre todo porque ha escrito un libro que le sirve de gran ayuda a todos los aficionados a este pasatiempo o deporte. Un buen día, pues aparece por allí una agente publicitaria llamada Abigail Page, que se pone que hace con la Prentiss, y le pide que participe en un popular concurso de pesca. Pero lo que ella no sabe, y no sabe tampoco los espectadores, es que el bueno de Roger no tiene ninguna idea de pescar, y además aborrece tocar cualquier tipo de pescado. Y aquí aparecen una serie de equívocos y situaciones muy, muy divertidas, porque su jefe de los grandes almacenes pues lo obliga a ir al concurso de pesca, y a partir de aquí pues unas escenas muy divertidas. Comentar sobre todo que su juego favorito es casi un remake de La Fiera de mi Niña, del mismo director, de Howard Hawks. De hecho, aparece una escena que es idéntica en las dos películas, solamente que cambiando los escenarios y la profesión del personaje central. Y este fue un motivo para que los críticos consideraran que era una película pues no muy buena y no hablaron mucho de ella, pero es una película divertidísima en la que aparecen además todas las características de las comedias de Howard Hawks, que son la lucha de sexos, unos personajes, algunos de ellos un poco irresponsables, que generalmente pues esto lo vemos en el comportamiento de una de los personajes femeninos, que siempre tiene un carácter bastante fuerte. Y todo esto pues nos aparece contado con la inconfundible rapidez de diálogos y el ritmo enloquecido que caracterizaba a este director. Para ir ya terminando con la pequeña crítica que solemos hacerle, decir que es una película muy divertida, con unas escenas muy bien construidas y unos personajes secundarios pues bastante interesantes y que lo hacen todos muy bien. Y según decían los críticos de la época, esta película es un ejemplo de cómo rodar una comedia en la que destaca sobre todo Rob Hudson, imitando un poco, aunque él no lo quisiera reconocer, a Cary Grant en La Fiera de mi Niña, que es la película que dirige el mismo director que les he comentado. Bueno, Víctor, tú querías comentar algunas escenas de esta película, ¿no?
Sí, bueno, a mí me llama mucho la atención esa escena de teórico pescador que tenía preparada Rob Hudson, en la que cogía una caña, la lanzaba a un punto estratégico, una especie de rosco para los niños, que utilizan los niños para ahogarse y todo eso, una especie de salvavidas, y lo hacía muy certeramente, pero luego en realidad no tenía ni idea de cómo se utilizaba una caña y cómo era la pesca realmente. Y luego me llamaba mucho la atención algo que se suele ver muchísimo en las películas americanas, y yo creo que la han copiado todo de esta película, es la típica que se dice, siempre se habla de que los peces tienen una memoria de 2 segundos, pero siempre hay un pez el viejo San, que siempre lleva un pescador años detrás de él y al final lo consigue pescar. Siempre hay una escena que dice, viejo San, llevo años detrás de ti, y siempre me ha llamado mucho la atención de las películas americanas, que algo que se ve muchísimo el tema de la pesca, y como siempre hay un pez que se resiste a todo pescador.
Sí, bueno, pero eso lo he oído yo también comentar aquí en España, o sea que pues debe tener parte de verdad. Y ya pues para acabar con esta película, pues comentar algunas anécdotas relacionadas con el director, porque de la película no he encontrado ninguna. Y Howard Hawks decía que sus películas transcurrían un 20% más rápido que las de los demás. Y dos frases de él, la primera: tengo 10 mandamientos para hacer una película, los dos primeros son no aburrir. Y la otra es una...
Perdona que te interrumpa, también esa frase se la han atribuido a Billy Wilder, y lo hemos comentado en algún momento en nuestro programa.
Pues no me acordaba, pues no sé, a ver, claro, que fue de los dos. La dijo, lo malo es que los dos directores ya están muertos. No sé si vamos a ser capaces de descubrirlo, pero bueno, lo intentaremos. Y la otra era, una buena película se basa en 3 buenas escenas y ninguna mala. Y luego pues una frase de John Ford, que sobre John Wayne, lo que nos hace ver es que Howard Hawks sabía sacar el mejor partido de muchos actores que nunca habían hecho interpretaciones tan buenas con otros directores. Y lo que dijo John Ford al ver la actuación de John Wayne en Río Rojo fue, perdón por la palabra, Nunca pensé que ese hijo de puta supiera actuar.
Bueno, el tiempo se nos echa encima, vamos a ser bastante breve la película que nos queda. Big Fish, una película de Tim Burton. Es un fan de la Hammer como nosotros y como especialmente Antonio, ¿verdad?
Sí, puede que a muchos no les suene la Hammer dicho así de pronto, que es una productora inglesa, como sobre todo los años 50 y 60, pero todas las películas que interpretaron Christopher Lee y Peter Cushing juntos, la mayoría de ellas sobre el Conde Drácula, pues son de la Hammer. Y se nota sobre todo pues en un color muy especial que tiene y que suelen tener pues un pequeño toque erótico la mayoría.
Sí. Por decir algo del director Tim Burton, hay que decir que ha hecho películas interesantes como Pesadillantes de Navidad, Eduardo Manos Tijeras, Beetlejuice, y luego ha hecho también malas películas, como Mad Attacks, que es una película pésima, y eso es lo que pasa con el que arriesga con películas fantásticas.
Sí, bueno, yo le quería contar también La Leyenda de Sleepy Hollow. Y Ed Wood la estuve viendo hace poco y a mí no me parece una mala película. Es una película bastante curiosa que nos presenta a un Bela Lugosi en su día de cadencia como actor. El actor que hace de Bela Lugosi lo hace estupendamente. Y luego pues Johnny Depp, que bueno, hace un fantasy un poco extraño, pero nos presenta a un director con una ilusión tremenda por rodar películas y que la rodaba pues por todos los medios aunque tuviera que empeñarse. Y a mí pues me gustó porque se veía una parte del cine que no suele mover habitualmente.
Bueno, el reparto de la película Big Fish lo componen Ewan McGregor, Asger Finley, Billy Kudrow, Jessica Lange, Elena Bonham Carter, bueno, Steve Buscemi, que ha hecho muchas películas, un actor bastante popular. Bueno, esta es la sinopsis de la película. Ewan pasa todo el día leyendo la Enciclopedia Mundial, porque es un niño de 8 años confinado en una cama a causa de un crecimiento sobrenatural. Le citan un artículo sobre los peces grandes en el que aprende que si los peces grandes se guardan en una pecera pequeña, se quedarán pequeños. Con más espacio, el pez puede doblar, triplicar o cuadriplicar su tamaño. 10 años más tarde, tras convertirse en el joven más popular de Aston, se da cuenta de que, como los grandes peces, para crecer debe abandonar su hogar y explorar el mundo. Bueno, es una película al más puro estilo Tim Burton, una película del género fantástico que ha sido muy valorada por los críticos. No sé tú qué opinas, Antonio, del cine en general de Tim Burton.
Pues yo creo que es uno de los directores más originales que podemos encontrarnos hoy en día y como tú dices, se caracteriza por el toque fantástico de sus películas, que llega a ser algunas veces pues rozando ya con el surrealismo, pero son películas que siempre te aportan algo. Por ejemplo, La Leyenda de Sleepy Hollow es una película de terror, pero no es un terror clásico, está contada como un cuento. Y la verdad es que sorprende. No quiero comentar mucho porque algún día tendremos que hablar de ella, y si no, el que no la haya visto, que la vea, porque a mí me gustó muchísimo. Y luego, pues como digo, un director muy original. Por ejemplo, solamente hay que ver su película de animación La Novia Cadáver para darse cuenta de que es un tipo bastante gamberro, pero que nos presenta unas películas muy bien terminadas y con las que siempre también te suele reír un poco.
Por hablar un poco de la anécdota y curiosidades de Tim Burton, hay que decir que tiene muchos guiños en su película a películas rodadas anteriormente. Por ejemplo, en la película el protagonista lleva una corbata de Pesadilla antes de Navidad. Y luego al principio de la película también se ve una escena, una especie de dibujo, donde está un poco el río donde se pesca, y una pequeña imagen que recuerda también a otra película, a la misma película, Pesadilla antes de Navidad. Y por último hay que decir que este proyecto lo iba a rodar Steven Spielberg y quería como protagonista a Jack Nicholson, pero al final pues incluso tenía película por decirlo.
Y nosotros una vez más lo hemos conseguido, llegar al final del programa, y espero que no aburrirles. Nada más por nuestra parte, esperamos que sigan con nosotros en próximos programas.
Hasta la próxima.